La carta a Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo miembro de toda iglesia debe someterse al propósito de Dios para su vida. Sean bienvenidos a Seguidores del Maestro, una producción de Radio Bautista Centro de Vida y Life Word en español. Comencemos.
Hemos llegado al final de la serie Atentamente Pablo. El día de hoy nos corresponde estudiar la lección número 13, la cual lleva por tema Sirviendo a Dios. Quédese con nosotros y juntos recibamos el consejo de la palabra de nuestro Dios. Dice Filipenses capítulo 2 y los versículos del 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dios nos salva para que sirvamos. Cada creyente debe responder como lo hizo el profeta Isaías. Dice la palabra de Dios: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hay tanto que hacer y tan poquito tiempo para hacerlo. La cosecha es enorme y hay pocos obreros. El servicio cristiano no se puede hacer a menos que el obrero esté dispuesto a ayudar. No es un tipo de servicio externo, formal o ritualista. El servicio verdadero se encuentra primero en el corazón y luego se expresa por medio de los hechos. Sería bueno que usted memorizara el versículo clave de esta lección, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tengamos presente que la motivación de servir es obra de Dios en nosotros. Seamos el tipo de creyente que sabemos obedecer los dictados del Espíritu Santo. Al presentar un llamado a servir, Pablo primero menciona la gracia de Dios que se ha mostrado a todos. Es por medio de la gracia que hemos obtenido salvación. Hemos sido reconciliados con Dios y ahora somos nuevas criaturas. Pablo nos amonesta a que no recibamos en vano la gracia de Dios. Pero, ¿cómo puede uno recibir la gracia de Dios en vano? La gracia no solo se refiere a la oferta de la salvación, sino también incluye las oportunidades para servir. Escuche otra vez lo que Pablo dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por lo tanto, Pablo está diciendo que las oportunidades para servir no se deben pasar en vano, sin ser usadas. Ellas también son un regalo de la gracia de Dios. La presencia de la gracia de Dios es en sí misma un motivo para trabajar. Dios nos ha salvado por la gracia. Nos capacita para servir por medio de la gracia. Dejemos que su oferta de gracia hable a nuestro corazón como un gran incentivo para servir. Nuestra labor por el Señor Jesús es una prueba de la salvación y el llamado a servir. La lista de Pablo aquí se puede dividir en tres partes. La primera parte trata de asuntos físicos, la segunda de actitudes mentales y la tercera de asuntos espirituales. Pablo menciona aquí 9 diferentes tipos de dificultades que se pueden dividir en 3 grupos. El número 1 son las tribulaciones. Incluyen las presiones físicas, mentales y espirituales que soportó Pablo. También están las necesidades, se refieren a los infortunios en los cuales no fue posible la mitigación. Están también las angustias, implican situaciones de frustración en las cuales no se hallaba ningún remedio. Pablo había soportado estas aflicciones por la gracia de Dios que estaba en él. A los sufrimientos de una naturaleza general se añadieron los sufrimientos particulares. Por ejemplo, los azotes se refieren a los azotamientos que Pablo había recibido. Hasta esa fecha, Pablo había sido azotado 8 veces, 5 con los 39 azotes de sus propios compatriotas. También Pablo padeció cárceles. Esto incluye en todas las ocasiones en que Pablo fue puesto en la prisión. La Biblia registra su encarcelamiento en Filipos, en Cesarea y en Roma. Pero Clemente de Roma, quien escribió en el año 96 después de Jesucristo, dice que Pablo estuvo en la prisión en 7 diferentes ocasiones. Están también las ilustraciones de los tumultos que Pablo padeció, y estos se encuentran en el libro de los Hechos, en sus diferentes capítulos. Por la gracia, Pablo pudo soportar todo aquello que sobrevino a su vida. Otros infortunios le ocurrieron al apóstol en el cumplimiento diligente de su ministerio. Pablo también tuvo que soportar trabajos. Estos incluyeron todas las actividades de su vida, inclusive su labor manual con la cual se ganaba la vida. También Pablo sufrió desvelos. Se refieren a las noches que pasó sin dormir, igual a lo que le ocurrió en 2 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 8. Pablo también tuvo que hacer ayunos. Estos fueron períodos de hambre y sed padecidos a causa de las circunstancias. En medio de las aflicciones ya mencionadas, Pablo enumera los beneficios espirituales con los cuales Dios le había provisto para capacitarlo para su ministerio. Dentro de estos beneficios encontramos la pureza, que habla de la rectitud moral y de la resolución. También de la ciencia, se refiere al conocimiento del amor redentor de Dios manifestado en Cristo. También la longanimidad, que sugiere la paciencia con los pecadores obstinados. Está también la bondad, que describe la actitud de Pablo para con los impíos e ingratos. Pablo pudo mantenerse firme en la obra debido a estas virtudes espirituales y el poder del Espíritu Santo en su vida. Sin la ayuda de Dios, el apóstol no hubiera podido soportar tantos males en sus días. En todas estas circunstancias, el apóstol Pablo tuvo que vivir las paradojas en el servicio al Señor. Fíjese en las paradojas que Pablo experimentó sirviendo al Señor. Por ejemplo, algunas personas le insultaban, pero otras le alababan. Algunos le llamaban engañador, aunque decía la verdad. El mundo no le hizo caso, pero Dios lo conoció como suyo. Pablo arriesgaba la vida, pero vivía aún. Le habían golpeado, pero sobrevivía. Conocía la tristeza, sin embargo, su gozo no se podía apagar. No tenía ninguna cosa material, pero compartía las riquezas de las bendiciones verdaderas con muchas personas. No tenía ni un centavo, pero poseía lo que era de sumo valor en su vida y era la presencia del mismo Dios en su corazón. Dios tiene un propósito. Y es que el propósito de Dios es mantenernos ocupados. Pablo amonestó a los filipenses cuando les dijo, «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». Haremos 3 preguntas sobre esta amonestación. La número 1 es, ¿qué significa ser salvo? Simplemente significa ser rescatado de un peligro. Por ejemplo, cuando uno es rescatado de un edificio que se está quemando, es salvo de la destrucción en el fuego. En la esfera espiritual, ser salvo significa que uno es rescatado de la destrucción causada por el pecado, el cual nos condena, trae muerte y el infierno. Pablo está escribiendo en Filipenses 2:12 a hermanos que ya han sido salvos. La pregunta número 2 es, ¿puede uno ganar la salvación con sus obras? La respuesta es, de ninguna manera. La Biblia claramente proclama que la salvación es un regalo gratis, que nunca se recibe por las buenas obras. Y la tercera pregunta es, ¿puede la salvación producir buenas obras? Claro que sí. No solo puede hacerlo, sino tiene que hacerlo. Este es el propósito predestinado de Dios en salvarnos. Por medio de nuestras obras demostramos a los demás que verdaderamente somos salvos. La voluntad de Dios es que cada creyente se ocupe en su salvación. Esta es una responsabilidad personal. Cada creyente es amonestado a ocuparse en su propia salvación. Nadie puede hacer la obra de usted, ni siquiera lo hará Dios, permitiendo que usted permanezca pasivo. La voluntad de Dios es que usted esté ocupado en mostrar al mundo, por medio de sus actitudes y hechos, la nueva vida que Dios le dio. Trabajemos de acuerdo con la obra de Dios ocurriendo dentro de nosotros. Este versículo es asombroso. Declara que Dios está trabajando en nosotros actualmente, aunque no lo sepamos. La obra suya es una obra personal. Ningún hombre ni ángel lo podría hacer. Es una obra que da satisfacción. ¿Por qué obra Dios en nosotros? Porque aún después de recibir la salvación, todavía estamos sujetos a la naturaleza carnal y podemos ser libertados solo por medio del Señor Jesús. Por experiencia, todos podemos decir como el profeta Jeremías, «Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos». Y exactamente, ¿cuál es la obra que Dios quiere llevar a cabo en nosotros? ¿Quiere transformarnos? La respuesta es que Él desea transformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 dice, «Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos». Como santos redimidos, nos hemos vestido del hombre nuevo con la intención de llegar a ser como nuestro Salvador. Y así es, mientras que Dios obra en nosotros para que deseemos y hagamos su voluntad, somos cambiados a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo le escribió a los corintios diciendo, «Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor». Tengamos cuidado con nuestra conducta. El mundo nos observa. Cuando alguien acepta a Cristo, de inmediato todos ponen su mirada sobre Él para ver si en verdad ha ocurrido un cambio en su vida. Todo cristiano debe brillar con la luz de Cristo. Debe vivir limpio delante de Dios y de los hombres. Esto no es fácil en vista de que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Hay que recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Debemos brillar por Cristo, ya que somos considerados como estrellas que brillan en este mundo de tinieblas espirituales. Cuanto mayor sea nuestra consagración al Señor, mayor será también la brillantez de nuestra vida delante de los perdidos. Jesús vino al mundo diciendo, «Yo soy la luz del mundo». También dijo, «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que, cuando el creyente testifica con sus labios, apoyando sus palabras en una vida de santidad, está declarando el poder del Evangelio que puede transformar a los pecadores. Un Evangelio predicado y practicado hará de usted un fiel y constante testigo de la salvación encontrada solo en Jesucristo. ¿Está usted cumpliendo la obra que Dios le ha encomendado? ¿Está sirviendo con devoción y fervor? ¿Está brillando su vida en un mundo de tinieblas? Si su respuesta es no, empiece ahora a hacer todo lo que Dios le pida y hágalo, no solo porque es su deber, sino porque ama a Dios. El gozo verdadero se encuentra solo cuando uno está en el centro de la voluntad de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser la sal y luz que este mundo necesita. Que Dios le bendiga, y si es la voluntad de nuestro Padre, nos volveremos a escuchar en una próxima oportunidad.
Para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor. Servicio al Señor, no nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré.
Radio Bautista Centro de Vida y LifeGuard en español presentaron su programa Seguidores del Maestro, un programa de la Editorial Bautista Misionera de América. Para mayor información, puede contactarnos en nuestro sitio web www.lifeguard.org/en español. Bendiciones.